Furia Feminista, un programa producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil.
A Marcha Mundial das Mulheres se organiza desde uma perspectiva do feminismo popular, mas que ao mesmo tempo um feminismo antissistêmico, portanto anticapitalista, antipatriarcal, antirracista e anticolonial. E uma das nossas características é nos organizar desde as mulheres nos seus territórios, nos seus locais e vincular essas lutas locais com todas as lutas por essa transformação da sociedade que a gente quer. E nós temos no internacionalismo na solidariedade, um princípio estruturante do nosso movimento. Eu acho que hoje todas nós mulheres estamos vivendo sob esse modelo, mesmo que tenha diferenças nas nossas regiões, diferenças de cultura, nível de implementação do capitalismo, como estão as dinâmicas atuais do capitalismo, os fundamentalismos ou os neoconservadorismo, mas a gente tem um sistema que nos oprime a todas, né? Então, se a gente quer transformar a vida das mulheres, se a gente quer a igualdade, nós temos que desmantelar esse sistema e apontar para uma outra perspectiva, para a construção de um outro modelo. Então, nós consideramos que essa articulação e essa união das mulheres do mundo inteiro é extremamente importante para a construção nossa, uma força política, como um movimento social forte, potente, que realmente consiga essas transformações.
Así empezamos, rindiendo homenaje a nuestra eterna compañera Nalu Faria, integrante de la Marcha Mundial de las Mujeres desde su fundación, y con quien siempre aprendimos la importancia de un feminismo que transforme todo. Nalu fue, es y por siempre será una guía en nuestras luchas, especialmente en el internacionalismo que practicamos. Este audio de ella, con todo el cariño que tenemos por su voz y por sus palabras, está también disponible en el video en los canales de comunicación de la Marcha Mundial de las Mujeres y de Capire, por si quieren buscarlo. Y con su presencia viva en nosotras, estamos en nuestro nuevo episodio de Furia Feminista para hablar de un tema que a Nalu siempre le fue clave. ¿Cómo se entretejen las opresiones?
Nalu presente, presente y presente. Racismo, patriarcado, colonialismo y capitalismo no compiten entre sí, sino impactan juntos y a la misma vez sobre las personas y las comunidades. ¿Cómo articular las luchas para enfrentarlas por completo? ¿Cómo se aunan el feminismo y el ambientalismo popular para enfrentar y transformar el sistema de múltiples opresiones? ¿Y cómo llevamos adelante esta interseccionalidad? La lucha es una y es colectiva. Y por eso hoy presentamos el episodio Feminismo y Justicia Ambiental, una sola lucha.
Y este es el último episodio de Furia Feminista de este año, del 2023. Pero nuestro podcast, como sabrán, no se ciñe a un momento determinado ni a una realidad pasajera, sino a una estructural. Por eso, poder repasar todos los episodios anteriores mientras nos tomamos un descanso. Ya son 14 los capítulos que están online y en dos idiomas, en español y en portugués. Así que podés entrar a rmr.fm y revivirlos o repasarlos. Pero volviendo al tema de hoy, en la contradicción capital-vida, los feminismos populares y el ambientalismo damos la misma lucha. ¿Cuál es esta lucha? Defender la vida. Y nuestras vidas son ecodependientes. Necesitamos aire, necesitamos agua y necesitamos tierra. Y además son interdependientes, porque necesitamos organización y comunidad. Nos necesitamos las unas a las otras y los unos a los otros. Entonces, vamos a empezar. Yo soy Valentina Machado, de Radio Mundo Real, el medio de comunicación de la Federación Amigos de la Tierra Internacional.
Y yo soy Elena Selig, de la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil. Y juntas conduciremos este episodio, que también contó con la participación de Edgardo Mattioli, de Radio Mundo Real, en la edición, y Luisa Manzano, de La Marcha, en la traducción al portugués.
Resistimos para vivir. Marchamos para transformar.
En noviembre de este año, la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil realizó un taller nacional llamado Mujeres en Marcha, Naturaleza, Territorios y Soberanía. Fue un espacio importantísimo para que las compañeras de varios estados y ciudades de Brasil se reencontraran después de la Marcha de las Margaritas que ocurrió en agosto en Brasilia y que reunió a más de 1,000 mujeres de la marcha y más de 100,000 mujeres de todo Brasil. Y fue también un reencuentro muy caluroso, muy sensible, el primer después de la pérdida de nuestra gran compañera Ana Lufaria, que falleció en octubre de este año. En el taller, las compas pudieron recordarla, abrazarse y repactuar el compromiso con un feminismo popular, internacionalista y antisistémico, lleno de ganas de transformar el mundo y la economía. Y pudieron también compartir sus reflexiones sobre las luchas de las mujeres en defensa de la naturaleza, compartir las experiencias de lucha y de proposición de alternativas en sus territorios. Uno de los debates del taller se centró en las conexiones entre feminismo y antirracismo en las luchas por la naturaleza. Y la compañera Miriam Nobre fue quien abrió el debate con una ponencia muy interesante. Vamos a escuchar algunas claves. Miriam empezó hablando sobre los conflictos entre el tiempo de la naturaleza y el tiempo del capital y la separación entre campo y ciudad. Este es un tema fundamental si queremos construir un feminismo que cambie las relaciones de poder y de destrucción de la naturaleza.
Y ahí, entonces, a gente fue recuperando, ¿no?, esa idea que falei das lógicas y tempos do capital, pensando mucho como que ese presupuesto que el capitalismo tiene de controlar el tiempo de las personas trabajadoras y el tiempo de la naturaleza. Então, a gente resgata aí a fala de muitas pessoas que diz que a luta de classes é uma expressão da luta das pessoas trabalhadoras para retomar o seu tempo, para controlar o seu tempo, mas também por essa ideia da acumulação permanente que passa por uma ideia de aceleração do tempo. Então, é muito da estruturação do capitalismo tem a ver com o relógio, com um bom relógio, controlar o tempo, mas de acelerar o tempo, pela intensificação do capital. Então, a imagem mais evidente disso é a galinha de granja, né? Que é aquela galinha que fica ali tuchando comida, tuchando luz o tempo todo, para ela achar que o tempo que é todos, que sempre é dia, né? Que a bichinha coitada não pode descansar, é para que você tenha uma galinha para vender num prazo mais curto. E essa ideia da intensificação, né, do tempo, onde a gente foi encontrando os escritos que o Marx falou sobre isso e que ele resumiu na ideia de uma falha estrutural do capitalismo que ele chamou de uma falha metabólica, né? Então, Marx falou dessa falha metabólica falando desse processo de separação do campo da cidade, né, com essa estruturação do capitalismo que necessitava de muitos trabalhadores concentrados na fábrica, então tirando eles do campo. E Marx também falou disso quando falou do cercamento, né, das florestas, que as pessoas já não podiam nem ir lá mais pegar aqueles gravetos, aquela madeira que tinha lá para se aquecer, porque aquilo ali já estava cercado como uma propriedade privada. E aquele processo que tinha de regeneração da natureza, né, de você recolher o milho, já deixar a palhada do milho ali, né, no solo mesmo e tal, e aí aquela palhada já ser incorporada como matéria orgânica, aquilo ali não tem mais.
Bien, qué interesante que siempre escucharla a Miriam. Y ella siguió hablando sobre este tema, y siguió hablando sobre el tema vinculado al tiempo y al trabajo. Entonces Miriam lo que hizo fue retomar las ideas de una autora alemana llamada María Mies. Vamos a escucharla.
Ella colocó una otra cuestión que por lo menos a gente achó interesantísima, que era esa idea, ¿no?, de una separación entre lo que es el trabajo útil, el trabajo que produce cosas que a gente utiliza, el trabajo que produce valores de uso y el trabajo que produce mercadoría, que produce, entonces, valor de troca, e que inclusive haveria uma separação entre esse tempo que a gente dedica para o lazer e o tempo que a gente dedica para o trabalho produtivo. O que ela estava colocando ali como discussão? Que, na verdade, não é tanto a gente querer trabalhar menos para ter mais lazer, mas é como é que a gente pode dar sentido ao trabalho que a gente faz. E a gente vê que essa separação entre o trabalho considerado produtivo e o trabalho considerado reprodutivo, na vida concreta das agricultoras, não acontece assim. Até quando a gente vai fazer com elas levantar quantas horas vocês dedicam para o trabalho na agricultura, quantas horas vocês dedicam para o lazer. E é tudo tão misturado, porque para a gente fazer agroecologia, a gente está sempre, é muito importante, na construção do pensamento agroecológico que essas agricultoras têm assim, desenvolvido a milhão, é muito importante estar ligada, estar observando, estar ligada. Quando a gente sai para andar com elas, né, para conhecer ali o que está, o que elas estão plantando, o que está rolando, como é que se chamaria isso? Né? É um trabalho, é um tempo de trabalho produtivo que a gente está andando ali, está observando, né, o que é o manejo, ou elas estão levando a gente para conhecer, para passear e tal.
Miriam também falou sobre as complexidades da divisão sexual do trabalho no campo e, em seguida, sobre a noção de tempo largo, que respete el pasado y el futuro de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales y que se enfrenta a sectores capitalistas que imponen un tiempo corto, destructivo, con falsas soluciones de compensación que nada compensan en los territorios. Hagamos, como dijo Miriam, hablemos de los tiempos largos que vivimos y que queremos vivir con cambios profundos.
Nessa outra ideia de tempo tem a ver também com uma relação entre passado, presente e futuro, que também não é assim olhada dessa maneira. Ele também tem muitas reviravoltas, assim, né? E que por isso que a gente invoca as ancestralidades e tem elas presentes aqui, elas nos projetam para o futuro. Então tem a ver com essa ideia de tempos largos. E essa visão é muito importante, por exemplo, é uma coisa que está muito em debate agora na política nacional, na discussão do marco temporal. Então, por exemplo, os deputados do agronegócio, óbvio, querendo dizer que a gente só pode lidar com demarcação, né, com titularidade de terra indígena, quilombola, de fundo de pasto, das comunidades tradicionais que a gente convive aqui no Brasil, se elas estivessem na terra no momento da promulgação da Constituição. O que já é um absurdo em si, porque a gente sabe que a Constituição ela vem num período pós-ditadura militar, onde muitos desses povos foram expulsos dos seus territórios, mas também por a gente compreender que a gente convive com essas pessoas, com esses povos, de que a ideia deles de território não é marcada nesse tempo cronológico nosso. O capitalismo se apropria da natureza em tempos largos e tenta criar argumentos e justificativas com uma ideia de tempo curto. Na verdade, nós também somos natureza, né? E que então a gente também, como a natureza, necessita de tempos de regeneração. E além de tudo, onde é que estão essas áreas onde tem mais floresta, onde tem mais biodiversidade e tudo isso? Onde estão as comunidades tradicionais indígenas, quilombolas e tal? Então, o que eles chegam dizendo? Ah, só que muito bonito isso daí que vocês fizeram, mas agora vocês não podem fazer mais, não. Porque daí eles começam a criminalizar as práticas que aquelas comunidades utilizavam e utilizam para manter aquele território com tanta vida. E, além disso, o que eles começaram a fazer? Então, tem essa zona, os parques para desfrute, tem uma zona de acontecimento em volta, tem zonas de sacrifício. Assim que eles vão pensando. E é o que eles estão agora vendendo, né? Para lidar com essa situação desgraçada aí do capitalocêntrico. De que é possível compensar, né? O que acontece nas zonas de sacrifício, ser compensado em algumas áreas. Para além da mercantilização, nós estamos vivendo uma financiarização desses processos de compensação, que tem a ver com esse momento do capitalismo financiarizado. O que é essa financiarização? Que é essa ideia de está destruindo aqui, mas eu vou compensar colocando um pouquinho ali, já não é mais aquelas pessoas que a gente conhece que fazem essa operação. Isso daí acontece no mercado financeiro, no mercado de bolsas, no mercado internacionalizado.
también y las compañeras presentes de varias partes de Brasil hablaron enseguida sobre las resistencias que están haciendo colectivamente contra las grandes corporaciones. El acaparamiento, el racismo ambiental. Con esos espacios colectivos de debate fue que vamos aprendiendo a reconocernos y a reconocer la cercanía entre los territorios, aunque estén lejos. Y también la necesidad de una búsqueda común por la transformación del sistema y por sacar las empresas transnacionales, el extractivismo y el capital internacional de nuestros territorios.
Resistimos para vivir. Marchamos para transformar.
Para entender mejor este entretejido que inserta la financiarización y la presencia de corporaciones en la naturaleza, entrevistamos también a Natalia Carrao, que es facilitadora del Grupo de Justicia de Género y Desmantelamiento del Patriarcado de la Federación Amigos de la Tierra Internacional y es también integrante del programa Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Redes Amigos de la Tierra Uruguay. Con esta entrevista incluimos una nueva perspectiva a este análisis sobre feminismo y ambiente. Sumamos el comercio internacional, específicamente los tratados de libre comercio, un factor de gran impacto para las mujeres y la naturaleza, para la vida y para quienes la sostienen. Así lo explica Natalia.
Es muy importante recordar y entender el lugar que ocupan los tratados de libre comercio en el sistema capitalista, para entender también por qué es que decimos que plantean impactos importantes para la vida de las mujeres, pero también para la vida de otras poblaciones y otros sectores de la sociedad. Entonces, en ese sentido, los tratados de libre comercio sellan, consolidan, multiplican y representan los intereses de las grandes empresas transnacionales y de los sectores económicos dominantes, ¿no? Digamos que ponen las reglas en un contrato de lo que las empresas ya están haciendo o están queriendo hacer en el ámbito del comercio internacional, pero también en los espacios nacionales de los países. Entonces, cuando decimos eso, estamos diciendo que los contenidos de esos tratados imponen obligaciones para los países que van en un sentido. Y el sentido hacia el que se dirigen es a la liberalización extrema, hacia la desregulación, hacia la privatización de hecho, aunque no sea explícitamente eso lo que dicen los tratados, y a imponer, digamos, una regulación de la vida que está en función de intereses económicos y no en función del interés del bienestar de los pueblos, de la transformación de la sociedad, de el cuidado de la justicia ambiental, de la justicia social. Entonces, todo lo que podemos ver en los tratados de libre comercio, en cada uno de sus capítulos, están orientados por esa vocación, están reproduciendo de alguna manera esa tendencia hacia esos estándares de desregulación y de liberalización de aspectos centrales de la vida.
A Natalia también le pedimos que nos ponga algunos ejemplos concretos para poder comprender mejor cómo es que se instrumentaliza estos impactos sobre la sustentabilidad de la vida. Ella nos contaba sobre algunos capítulos específicos que tienen estos tratados que obviamente son impulsados en su mayoría por Estados Unidos y gran parte de Europa. La preocupación que nos cuenta Natalia se centra sobre los capítulos de servicios públicos y de propiedad intelectual, pero vamos a dejar que ella nos los cuente mejor.
Y cuando hablamos de reglas en propiedad intelectual estamos hablando de los derechos de propiedad que actores económicos se arrogan sobre la naturaleza, sobre los bienes comunes, sobre las semillas, sobre el conocimiento, sobre las obras literarias, sobre los datos de prueba. Esto tiene un impacto directo, por ejemplo, en el derecho a la salud, en el derecho a la alimentación, en los derechos de campesinos, y en todos esos frentes hay mujeres involucradas. No solo hay mujeres involucradas en los territorios, produciendo los alimentos que necesitamos para vivir, pero también hay mujeres defendiendo el derecho a la salud, defendiendo el derecho a la educación, defendiendo el derecho a los bienes comunes. Las mujeres somos las que cargamos con el peso de la reproducción de la vida, somos las que nos ocupamos de los cuidados en su mayor medida, por tanto, los impactos que tengan tanto los derechos de propiedad intelectual como también otras áreas que están convenidas en los tratados de libre comercio van a tener un impacto directo en la vida de las mujeres. Cuando los servicios públicos se privatizan, cuando los servicios empiezan a ser mediados por el mercado y con el solo objetivo de la función económica de estos servicios, cuando el Estado se retira idea de materias centrales de regulación de la vida, cuando no está presente en la provisión de servicios, y eso es justamente la privatización, las que más sufren son las mujeres, ¿no? Entre otras cosas porque son las que más tiempo pasan en los sistemas médicos, en los sistemas sanitarios, porque son las que se encargan de los cuidados de las personas dependientes en el hogar, de los niños, de las niñas, de las infancias, de las adolescencias, de las personas mayores, de las personas con discapacidad. En todos los hogares alrededor del mundo son las mujeres las que cargan en su gran mayoría con las tareas de cuidados, y son también las que se encargan, por ejemplo, de la provisión de los alimentos, de la economía doméstica y también, por ejemplo, de la provisión del agua. Entonces, cuando los servicios de saneamiento y de agua potable son privatizados, las que más cargan con el costo de esa privatización y del retiro del Estado de esas funciones centrales de la vida en sociedad son las mujeres.
Además, Natalia trae un concepto muy interesante para hablar de mujeres y tratados de libre comercio, y es el doble impacto. La escuchamos.
No solo hay un impacto respecto a las medidas que se toman en los tratados de libre comercio, sino que las propias medidas también exacerban, por otro lado, la criminalización de la protesta, la violencia que ocurre en los territorios, cuando estás habilitando actores económicos de gran peso que tengan una injerencia o la instalación de proyectos extractivistas en los territorios, eso tiene un impacto aumentando la prostitución, aumentando la trata, el tráfico de personas, aumentando el abuso, los casos de violencia sexual, pero también cuando se trata de defender el territorio, las mujeres son también las que están ocupando esos primeros lugares, y cuando más crece la amenaza en los territorios, la privatización de los bienes comunes, la instalación de estos megaproyectos, también vemos una creciente escalada de la violencia, de la criminalización de la protesta, de los ataques a los mecanismos democráticos y también de los ataques directos, puros y duros en los territorios, porque por lo general también las fuerzas de seguridad están defendiendo esos proyectos económicos. Entonces, quienes se ponen delante resistiendo la instalación de estos proyectos o resistiendo el avance de la mercantilización de la vida en los territorios son las comunidades, y dentro de las comunidades también las mujeres. Entonces, hay un doble impacto, si se quiere, no solo el avance del mercado sobre la vida, no solo el impacto que ocurre en la sustentabilidad de la vida directamente a partir de las materias que se negocian en los tratados de libre comercio y las obligaciones que se imponen los estados, también hay un impacto directo, quizás lo vemos más retrasado en el tiempo, que es como los procesos económicos que llevan adelante los tratados de libre comercio cuando entran en vigencia en los territorios, en los países, imponen una creciente violencia, porque va a haber una defensa de esos territorios, va a haber una defensa de los bienes comunes. Son las experiencias que ha tenido México, son las experiencias que ha tenido Chile, por poner dos ejemplos, y en todos los casos vemos una afectación directa de las mujeres.
Bueno, y en esta conversación con Natalia, ella también nos alertó sobre la captura capitalista de nuestras consignas y de nuestras luchas. Ante la resistencia popular y feminista, estos instrumentos se promocionan como positivos e incluyen capítulos de género, así como incluyen también capítulos sobre desarrollo sostenible. Estos capítulos siempre son no vinculantes, o sea que no son obligatorios y no inciden en absoluto en las políticas. En palabras de Natalia, estos capítulos no son letra viva. Es parte más bien de una retórica peligrosa del capitalismo que tiende a despolitizar nuestros símbolos y nuestras luchas. Son una especie de estrategia de venta, de marketing. No tienen un compromiso real de transformación. Esta es entonces otra de las tramas que nos une en las luchas.
Aquello que desde el ambientalismo, desde la justicia ambiental, hablábamos de maquillaje verde, hoy lo podemos observar respecto a las cuestiones de género, le podemos llamar maquillaje rosa. Me parece importante conectar esto con lo que ha sido la resistencia al maquillaje verde y a las falsas soluciones, ¿no? Que es algo sobre lo que la Federación Amigos de la Tierra Internacional hace mucho hincapié, de la lucha contra las falsas soluciones y la perspectiva de entender, analizar y conectar las formas que toman esas falsas soluciones con lo que el sistema está reproduciendo una y otra vez. Entonces, ahora ya no alcanza solamente con hablar de falsas soluciones en el terreno del cambio climático, de la crisis climática, o discutir qué forma toman las falsas soluciones cuando hablamos de soberanía alimentaria, también en este plano del feminismo, y sobre todo cuando hablamos de una perspectiva de feminismo popular, es necesario hablar de falsas soluciones y de la captura que está ocurriendo de parte de los agentes económicos del capitalismo, del neoliberalismo, de las banderas históricas del feminismo, incorporándolas y traduciéndolas, mercantilizándolas también en la letra de estos tratados y en lo que están proponiendo estos tratados.
Y ahora, por fin, la pregunta clave. ¿Por qué la lucha feminista es por justicia ambiental? ¿Y por qué la lucha por justicia ambiental es feminista? Escuchemos una vez más a Natalia.
Pensando en las respuestas y en la capacidad que tienen las organizaciones y los movimientos, no solo de resistir este tipo de instrumentos, sino también de elaborar formulaciones y programáticas que puedan responder y mostrar caminos alternativos y mostrar respuestas y soluciones reales. Tanto la Federación Amigos de la Tierra Internacional como otras organizaciones entienden estas luchas que vengo mencionando, la lucha por la soberanía alimentaria, la agroecología, la lucha por la justicia ambiental, la defensa de los territorios, la defensa del agua, la defensa de los servicios públicos, la defensa de la economía popular, las entienden como luchas que son colectivas y luchas que no se pueden disociar o que haríamos muy mal si las disociamos. ¿Por qué haríamos muy mal? Porque estaríamos fragmentando una realidad que ocurre en el territorio de esa manera, ¿no? Cuando se privatizan los servicios públicos, los impactos no son solamente para los trabajadores que están trabajando en esos servicios públicos, son también para la población, por lo que mencionábamos antes, ¿no? De cómo eso impacta en la función social que tienen los servicios públicos, y la población que más depende de los servicios públicos es por lo general la población más pobre en los países, la población afro, las poblaciones que sufren en sus cuerpos todos los sistemas de opresión diferentes, ¿no? Si entendemos que estas luchas son colectivas y entendemos que los impactos también están asociados, que existe una interseccionalidad para prestar atención en esos impactos, también las luchas tienen que ser interseccionales. Y por eso vemos que cada vez más cuando hablamos de feminismo, tenemos que hablar de feminismo popular, tenemos que hablar de feminismo antirracista, tenemos que hablar de un feminismo no binario, tenemos que hablar de un feminismo de las clases populares que están de verdad enfrentando las políticas de ajustes, enfrentando el neoliberalismo, enfrentando el avance del mercado por sobre la vida. Entender la justicia ambiental como una lucha feminista tiene que ver justamente con eso, tiene que ver con entender que lo que sucede en los territorios, lo que sucede en la naturaleza, tiene una repercusión directa con las mujeres que están en primera línea de lucha. Creo que desde ahí queda como bastante claro cuál es el papel de los feminismos incluso, ¿no? Y la necesidad de seguir incomodando, como siempre dicen los feminismos, a las personas, a las organizaciones y también a los movimientos, para no solo incorporar la voz feminista, pero también traer algunos de los legados y de las lecciones más importantes que ha traído el feminismo, ¿no? Y no solo para hablar de la violencia y de las opresiones, también, por ejemplo, la propuesta de la economía feminista y lo que eso implica para pensar una sociedad desde otro lado, para pensar la economía desde lugares y desde pilares o visiones completamente diferentes de cómo está anclada hoy, para poder permitir ver esa diversidad, poder ver dónde es que se están tejiendo alianzas de respuesta para transformar esa economía.
Bueno, más que interesante entonces esto que acabamos de escuchar. Le agradecemos muchísimo a nuestra compañera Natalia Carrau por estos aportes que son muy enriquecedores para la discusión. Nos queda pendiente otro tema que mencionó Natalia en la entrevista, que es algo clave que tiene que ver con los tratados de libre comercio, y es su habilidad, digamos, para disfrazarse de integración regional. Pero esto lo vamos a dejar en suspenso, porque este será el primer tema de nuestro episodio del 2024. Porque además ya les adelantamos que nos vamos a Foz de Iguazú, nos vamos a la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos, que se va a estar realizando entre el 22 y el 24 de febrero. Y desde allí vamos a comenzar entonces el nuevo año de Furia Feminista.
Luchamos, marchamos, resistimos, cuidamos. Ahora que sí nos ven, escúchenos.
Y ahora a la cultura. Escuchemos una canción de la vieja campesina que tanto se escuchó en su última conferencia, que se dio en inicios de este mes de diciembre en Bogotá, Colombia, y que tuvo una presencia intensa de las mujeres constructoras del feminismo popular. La canción nos acuerda de esa alianza estratégica para los movimientos y para crear puentes entre campo y ciudad en defensa de la naturaleza y la biodiversidad. La canción es el Despacito, pero en versión agroecológica.
Sembrando semillas desde nuestros territorios, construyendo alternativas. Vamos por el socialismo y la reforma agraria para alimentar a los pueblos, soberanía alimentaria. Sigue avanzando el campesinado, poquito a poquito nos organizamos. Todos los pueblos, cinco continentes, por la madre tierra la lucha es urgente. Sigue avanzando el campesinado, poquito a poquito nos organizamos. Con todos los pueblos, cinco continentes, por la madre tierra la lucha es urgente. Campesina, organizada vamos con la vía. Estamos construyendo agroecología, por el feminismo y la soberanía. Sembrando semillas desde nuestros territorios, construyendo alternativas. Vamos por el socialismo y la reforma agraria para alimentar los pueblos, soberanía alimentaria. Sigue avanzando el campesinado, poquito a poquito nos organizamos. Son todos los pueblos, cinco continentes, por la madre tierra la lucha es urgente. Sigue avanzando el campesinado, poquito a poquito nos organizamos. Son todos los pueblos, cinco continentes, por la madre tierra la lucha es urgente.
Furia Feminista, un programa producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil.
Para el final de este Furia Feminista, y como siempre, vienen entonces las recomendaciones. Sabemos bien que en las últimas décadas el discurso de la transición justa ha sido el centro del debate mundial en torno al combate al cambio climático. Pero, una vez más, el término justo no está abordando las injusticias sistémicas que están interrelacionadas, de las que hablamos además en este capítulo, y que son parte integral del sistema energético actual. Estamos hablando del sistema basado en combustibles fósiles, incluida la opresión patriarcal. Les recomendamos entonces la publicación de Amigos de la Tierra Internacional llamada Si no es feminista, no es justa, que justamente aborda a la transición energética justa y feminista. Es un documento que se basa en experiencias y perspectivas de mujeres y sus demandas feministas por un cambio de sistema que sea inclusivo y justo para todas y para todos. Porque durante décadas las mujeres han estado allí, en la vanguardia de la resistencia y en la vanguardia también de las propuestas de alternativas a la industria de combustibles fósiles, además de, por supuesto, ser las más afectadas por sus impactos, tanto sociales, económicos, como sanitarios y políticos. Por eso entendemos que sin una perspectiva feminista integrada al cambio del sistema por el que trabajamos y luchamos, no hay una transición energética justa. En realidad, sin feminismo no habrá transición. Así que les invitamos a leer este documento, que lo pueden encontrar en la web de ATI, que es foei.org, foei.org. Y también en Radio Mundo Real pueden encontrar una nota con varias entrevistas a mujeres de todo el mundo, mujeres de Ecuador, de Palestina, de Uganda, de Países Bajos, entre otros, sobre un evento que se realizó en Argentina, justamente sobre este tema, transición justa y feminista. Así que también les invitamos a pasar por la web de rmr.fm.
También recomendamos la publicación Feminismo Popular e Integración Regional, que está disponible en PDF en español, portugués, inglés y francés, en la página web de Capire. El cuaderno de textos es una producción conjunta de la Marcha de las Américas, a partir de los aportes de compañeras en espacios de alianza y en el webinario de mismo nombre que llevamos a cabo en noviembre. Están todas y todos invitados a leerlo.
Bien, Ele, y antes de irnos vamos a recordarles que si quieren seguir nuestras luchas feministas y por justicia ambiental, no se pierdan el resto de nuestras producciones. Se pueden encontrar en nuestros dos espacios virtuales. El de la Marcha Mundial de Mujeres de Brasil, puede ser a través de Instagram y de Twitter, y las encuentran como @marchamulieres. También tienen su página web, que es www.marchamundialdasmulieres.org.br. Y también la Marcha Mundial Internacional tiene sus redes sociales. La pueden encontrar en Twitter como @WorldMarchWomen y @WorldMarchOfWomen en Instagram. Su página web es marchemondiale.org. Y también tenemos las redes sociales de Radio Mundo Real. En Twitter nos encontrás como @RadioMundoReal. En Facebook nos encontrás como @rmr.fm. Y la web, que ya les recordamos varias veces en este episodio, rmr.fm. Recuerden que tenemos versiones en español y en inglés de todos nuestros contenidos.
Bueno, y ahora llegamos al final de Furia Feminista, nuestro programa de radio producido por la Marcha Mundial de las Mujeres y la Radio Mundo Real. Nos vemos en el próximo año, que esperamos que siempre sea mejor que este, siempre tenga aún más luchas y más victorias, conquistas, esperanzas para todos los pueblos y para las mujeres. Entonces nos vemos, ¿cierto, Valen?
Sí, Ele, nos volvemos a encontrar el año que viene, entonces, en el 2024. Les mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias, Ele, a vos también. Ha sido un gran gusto compartir este año de Furia Feminista. Y nos damos un descanso para volver exactamente más fuertes, para volver a la lucha y para seguir siempre, siempre juntas.
Gracias, Valen. Un beso a todos, todos, todos que nos escuchan.
Furia Feminista, un programa producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil.